Primero a las 9 de la mañana, 17 minutos, seguimos charlando en la Deportiva del Uruguay con Celso Otero sobre la selección nacional. Hoy hablaste, Celso, del diagnóstico que Uruguay ha dejado estos partidos amistosos, hablaste de empezar a trabajar el tema de las bandas. ¿Tenemos los jugadores o hay que buscarlos ahora? ¿O hay que insistir con Nández por derecha, la alternativa del Pato Sánchez, o hay que pensar en Jonathan Rodríguez por izquierda? De repente, bueno, lo probaron en uno de los partidos, Saracchi y Laxal. ¿Cómo se encuentra? ¿Y dónde juega de Arrascaeta? ¿Por qué todo el mundo te dice de Arrascaeta la rompe en Brasil y le cuesta en la selección? ¿Qué diagnóstico hace el cuerpo técnico también de Georgian? ¿Cuál es el puesto de él?
No me gustaría tanto ir a nombres propios, pero Georgian arrancó jugando el Mundial.
Sí, como volante por izquierda.
Ahí está. Y con ciertas premisas desde el punto de vista de lo que significa el equilibrio defensivo, que lo da la velocidad de volver a estrechar el equipo defensivamente. A veces se logra, a veces no se logra, a veces lleva más tiempo. Nosotros ahora identificamos causas y identificamos necesidades. ¿Quiénes van a cumplir esas necesidades? Tenemos de aquí a marzo para ir viendo si surgen jugadores. En algún momento pensamos en Brian Lozano. Nosotros hemos estado
buscando.
Siempre buscando. Demostró que algunos jugadores del medio local, si se insertan en un medio de alta capacidad, seguramente van a demostrar que tienen cosas para ofrecerle a la selección. Nosotros lo que necesitamos es la información que surja del rendimiento de los futbolistas para después, en el poco tiempo que tenemos con ellos en la selección, tratar de encauzar este diagnóstico hacia el tratamiento que nos lleve a mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Por qué fracasa por qué no se le pudo dar continuidad al 10 en el esquema de ustedes? Porque lo buscaron en distintos mundiales y siempre arrancaron con un 10. Y después se fue como cayendo. A veces por rendimiento, porque los nombres elegidos capaz que no pudieron dar el tono. ¿Es el tema del nombre o es el tema de cómo el equipo está construido? Porque también seguramente hicieron un diagnóstico de eso con el paso del tiempo.
Tiene que haber una función que tiene que ver con lo que puede ofrecer un futbolista de esas características que es un futbolista que tiene particularidades en cuanto a poner la pelota donde nadie lo espera, pero a la vez también tiene que tener capacidad para colaborar en defensivamente. Un poco se ha ido diluyendo esa función, pero ahora Modric la revivió, Hazard con un poco más de características incluso de arrancar por banda también la ha traído a valoración. Yo creo que dentro del fútbol hay opción para todo, identificando bien las capacidades de los futbolistas y también interpretando qué cosas son efectivas. Nosotros ahora identificamos que es efectivo que la pelota, ahora no, la tuvimos desde siempre, porque incluso el fútbol uruguayo siempre fue muy directo y tenía como recurso el poner la pelota rápidamente en campo rival para intentar el contragolpe. Bueno, ahora una cosa que quedó perfectamente clara es que las pelotas que están siendo coordinadas por las franjas laterales, si se logra romper lo que puede ser defensivamente, genera la apertura hacia conquistar el gol. Y bueno, ¿quién lo puede hacer? Bueno, el hombre que es eficiente en el uno contra uno, el hombre que puede poner una pelota donde nadie lo espera, que surja una jugada como la que terminó en el gol de Cavani a Portugal cuando Bentancur, buscando la diagonal de Luis y de Eddie, buscando la diagonal como franja, no como pase concreto, termina en pies de uno de nuestros goleadores y la definición. Ese tipo de cosas son las que nosotros quisiéramos ver con más frecuencia para explotar esa capacidad que tienen nuestros goleadores. No obstante, y ha aparecido con ironía de decir, sin llegar a ser todo lo que quiere la gente que seamos de atacante, son los máximos goleadores de la historia del fútbol uruguayo. O sea, nosotros traemos una historia atrás que pesa también, que tiene características y que tenemos que evolucionar.
¿No te lo reconoce la gente, decís? De repente no, todos no. Los logros de esta selección,
la,
o sea,
gente lo reconoce.
Lo reconoce. ¿Y por qué tan entonces está tan dura? ¿A gente que se pone, perdió la paciencia, o qué?
No,
¿Cuál es el tema?
No, y eso es bueno que me lo pregunte. Masivamente hay un reconocimiento de la gente que es lo que nos ha sostenido a nosotros en el cargo.
Bien.
¿Tá? No obstante, las redes sociales tienen importancia, generan un montón de situaciones. Entre ellas despiertan en algunos casos rechazo por la forma de expresión, pero que al decirse están sobre la mesa, ya claro. Quedan dichas. Entonces están dichas por personas que no debieran tener la oportunidad de decirla porque generalmente la dicen de mala manera, y aquellos que lo dicen de buena manera y que están en la misma dirección van generando una situación a considerar. A considerar siempre y cuando haya elementos que confirmen que es un análisis válido. Y nosotros nos basamos en los estudios. No podemos desconocer lo que sucedió. Y lo que sucedió es una tendencia. Y la tendencia marca que los equipos son equilibrados, que los equipos son estrechos, que los equipos son buenos defensivamente, que limitan al rival, que aprovechan la pelota quieta, que ha habido un crecimiento de los goles en función de la utilización de la pelota quieta.
Ese es el diagnóstico y el estudio y los números reales del fútbol moderno de hoy.
Y todo lo que venga a desembocar en esa mejoría es bien recibido. Ahora, venir a sumar, poner nombres dentro de la cancha sin la responsabilidad de
como dice el maestro, jugar a ser técnico de afuera.
Eso es muy fácil.
Sin responsabilidades tampoco, ¿no? O sea,
y porque... sin responsabilidades.
Claro.
Ahora, si te afectara el bolsillo o te afectara el mandarte para tu casa, en algunos casos hemos visto gente que ha llevado el juego fuera de la cancha y el juego fuera de la cancha no existe. Fuera de la cancha existe responsabilidad, existe estudio, existe comunicación, existe armonizar un grupo, existe darle logísticamente viabilidad a lo que después se convierte en un juego, que es dentro de la cancha.
¿Cómo trabaja el cuerpo técnico de Uruguay? A ver, la parte táctica, pero sobre todo quiero enfocarme en la construcción ofensiva del equipo. Vos me hablaste de la parte... delimitar al rival, pero ¿cómo se trabaja teniendo 2-3 días a veces para encarar un partido con la memoria de todo el trabajo anterior, pero tratando de, bueno, hay un problema, falta generación de juego, como se dice, hay que llegar más por afuera? ¿Cómo se trabaja desde también la situación que vive el cuerpo técnico, desde las dificultades que pueda tener el maestro de traslado, de algunas situaciones puntuales? ¿Cómo se trabaja con el jugador para poder evolucionar en la cancha?
Lo primero que hay que tener es un compromiso de apertura de la cabeza del futbolista. Y eso, en eso hemos, la verdad que hemos encontrado mucha respuesta. Después, en el campo, el entrenamiento prácticamente no existe. No existe porque las primeras horas que uno recibe los futbolistas son todavía horas de recuperación, que vienen tras un partido, tras un viaje.
¿Y eso pasa en todas las selecciones, Celso?
Pasa en todas las selecciones. Obviamente, las selecciones europeas tienen una ventaja con respecto a nosotros, que los desplazamientos de ellos son mucho más cortos. Que además, sus futbolistas están todos involucrados en un medio donde es frecuente la práctica de estas cosas que nosotros ahora intentamos mejorar para la selección nacional. Entonces, los jugadores que están con Guardiola tienen ya asimilado ciertas cosas que van en esta dirección, los que estaban con Zidane también, los que están con los principales entrenadores del medio europeo, tienen una práctica diaria
¿no? Con ese sistema que van a utilizar luego
con
la selección.
Con sistemas los cuales están muy familiarizados. Y nosotros en su mayoría tenemos esos jugadores que también están en ese medio. Su mayoría, prácticamente todos. Con la limitación de que numéricamente nuestro elenco de futbolistas de selección son limitados en función de nuestra limitación demográfica. Y lo acaba de decir Bambino, cuando nosotros perdemos un jugador, perdemos una altísima potencialidad del equipo. Nos pasó en 2010, en 2014, en 2018. Perdimos en todos esos torneos...
Figuras claves.
Dos veces Luis y una vez Eddie. Y nos significó hasta una disminución agonística. Porque hay que poner en el plano que le corresponde a las emociones hoy día. No solo se juega por lo que se planifica tácticamente, por lo que se le da de beneficio en la recuperación, en lo físico hablo. No solo eso, no solo en lo que es el futbolista técnicamente, sino cómo maneja y cómo...
La ausencia de un compañero, que fue determinante, por ejemplo, en el partido anterior. Pasó con Cavani, fundamental en el partido, con Portugal, que no lo tenés al siguiente partido.
Eso.
Y eso te hace decrecer en el fútbol, sin duda, pero además en la mentalización...
También está la otra lectura. Vos, sí. A ver, un equipo no debe depender más de un plantel y no de una figura. O sea, sí, tener la capacidad de poder sustituirlo cuando tenés goleadores como Estuani o como Maxi Gómez, que también son figuras en el fútbol español. Capaz que alguno todavía no estaba preparado para pegar ese salto. Lo puedo aceptar. Pero justamente la valía de un entrenador o de un cuerpo técnico no es tener el equipo pronto para superar esas situaciones que te da la competencia.
Hay cosas que no se pueden transmitir con palabras, no se pueden transmitir con intenciones, que surgen del estado de conformación que tienen emocionalmente los futbolistas también como grupo. Y remontémonos al pasado, a la gran historia del fútbol uruguayo. La final de 1950, que la ganamos... y que ha convertido merecidamente en héroes a quien las ganaron, tuvo un contenido emocional increíble. Si la ponemos a traducir, ya no desde el punto de vista táctico, físico, técnico, vamos a traducirla en lo que hoy día está siendo el enfoque como complemento de la integralidad de un deportista. ¿Qué contenido emocional tuvo esa final? Si nos trasladamos a ese momento, de lo que era toda una fiesta, un elemento chocante...
La presencia del capitán uruguayo.
De freno, de duda, de cambio de enfoque en cuanto a si es disfrutar o sufrir. Y todavía después sufrir otro revés. Todo lo que era potencialidad y era flujo energético en dirección a conseguir algo, se diluyó. Le pasó a Brasil en el 7-1 contra Alemania. En 20 minutos iban 4-0, no lo podían creer, lo fundió. Y fue una diferencia de capacidades. No,
de temperamento.
Fue una cuestión emocional, una cuestión que tenemos que considerar.
Volviendo a lo que vos decías, Federico, yo entiendo la capacidad que podía tener o Estuani o Maxi Gómez, pero hay jugadores que influyen en propios extraños. Y seguramente, para el técnico de Jams, cuando fue un alivio que no estuviera Cavani, evidentemente. Entonces, hay jugadores que, si bien tienen un gran nivel, influyen en propios extraños. Influyen en tu equipo que le baja rendimiento, pero influye también en el rival que no lo tiene que marcar.
Agrego, entramos con 11. O sea, no entramos con 10 porque faltara Cavani. Con 11.
Estamos de acuerdo.
Y en la previa al partido, nosotros veíamos como hasta propios jugadores de Francia decían, no, que no nos vengan con engaños, Cavani no va a jugar. Porque Cavani trotaba alrededor de la cancha en
Nice. Me acuerdo aquel día.
Porque tenía intenciones
de poder llegar.
Imposible. Pero hasta qué punto juega en el imaginario y por eso es bueno que el futbolista logre ese equilibrio de serenidad mental, que no sea emocionalmente tan condicionado que le limite su capacidad. Uh-huh. Y ahí creo que está la gran capacidad del entrenador de poder lograr estabilizar, potenciar, orientar.
Celso, si tuvieras que responderle a la gente, ¿por qué decide seguir Tabárez y este cuerpo técnico 4 años más? Cuando tienen la consideración popular, cuando le querían hacer una estatua al maestro, cuando venían de terminar quintos en un mundial, ¿qué los lleva a querer seguir defendiendo a Uruguay o liderando este proyecto? ¿Qué les queda?
Quedar hay mucho porque hay cosas que aún en estos 12 años no se han podido realizar. Esperemos que ahora...
¿Pero por ejemplo qué?
Por ejemplo, que el fútbol le dé espacio a los chicos de 12 y 13 años, generando una competencia que en la franja de 13 años en todo el país no existe.
¿Pero esto es una tarea de cuerpo técnico de la selección?
Y bueno, el proponer sí. Ofi está intentando desde hace buen tiempo, uh-huh, haciendo lugares, centros regionales de entrenamiento, proponiendo y armando torneos sub-14, que son los que contienen a los chicos que salen del baby fútbol, uh-huh, y son previos al fútbol juvenil, y tratando de darle una competencia que en Uruguay, no, aquellos que la tenían no excedían de los 10 partidos y nosotros queremos que sea hasta 40 partidos.
Está bien, pero ahí no apuntan más de repente a algo que mucha gente quería o pedía o le decía, Tabárez debe quedarse como director deportivo, como manager deportivo, y el maestro siempre dijo, no, yo soy entrenador. Sí. Esa tarea que me apuntás no es más para justamente una figura que no sea la del entrenador, por más que la puedas sugerir el entrenador porque es el que tiene el conocimiento y el diagnóstico. ¿Pero por qué se quedan como entrenadores?
Nos quedamos como entrenadores porque también a ese estado de formación hay que seguir respaldándolo. No han faltado voces de quienes toman decisiones, uh-huh, de que el complejo ya debería estar vendido, uh-huh, o siendo utilizado para los equipos del interior para recibirlo como concentración, como en algún momento fue CAFU allí en el, sí, Estadio Centenario, uh-huh, hasta que se destruyó, como pudo haber sido el Charrúa hasta que se entregó a manos de gente que lo gestionara mejor que lo estaba haciendo la propia gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, todavía persiste en su intentona de existir como instituciones, echar mano a recursos que debieran ser destinados a la formación del futbolista, a la formación de los jóvenes. Y nosotros seguimos haciendo hincapié en eso. Pero también esa intención nuestra ha generado un reconocimiento en los futbolistas y una armonía entre el cuerpo técnico y los futbolistas que van llegando a la selección mayor, al punto tal de convertirse en una caja de resonancia en cuanto a comportamiento, en cuanto a rendimiento, en cuanto a entender qué cosas son fundamentales para el fútbol uruguayo, y nosotros creemos que todavía podemos incidir en ese sentido. ¿De qué manera? Influyendo sobre los futbolistas en, uh-huh, su formación, sintiéndonos nosotros también parte de lo que hacemos, y que ver el retorno en cuanto a que el futbolista sienta que eso también es suyo.
¿Y eso solo lo podían lograr siendo entrenadores principales de la selección?
Y que si no, no tenés fuerza. No,
si sos director deportivo, no tenés fuerza. No, o manager, esos no, cargos que...
Son importantes. ¿Quién desconoce el servicio que ofrece Eduardo Belsa, uh-huh, como gerente deportivo, uh-huh, a nuestra selección? ¿Quién lo desconoce? Nadie. Es necesario, es valioso, aporta, pero no tiene la característica
de definir.
De decisión, claro, sobre determinados, exacto, ángulos que lo tiene que tener el entrenador. Y como el maestro aún conserva capacidades intelectuales como para identificar y para incidir en todas estas cosas que digo que tienen que ver con el poder, creo que todavía es útil. Y si uno sale a esa otra esfera, en un medio tan poco, capacitado para ofrecer recursos, lo que va a hacer es nominal y por poco tiempo.
Celso, ¿son conscientes que le van a pedir pelear la Copa América y ganar la Copa América? O sea que por el tiempo de trabajo, porque es quizás la última o la penúltima Copa América con Suárez y Cavani en un nivel altísimo, con Godín, con una selección que viene de un quinto puesto en el Mundial. Esa historia la tiene siempre la selección, de ir y pelear ahora la Copa América.
Lo acabas de decir. ¿Cuándo nos fuimos conscientes de que tenemos que rendir? Nosotros fuimos a la Copa América de Venezuela con un potencial importante de futbolistas, Abreu, Forlán, jugadores que después, Scotty, Lugano, que después, unos años después, dieron lo que dieron en Sudáfrica. Entonces, ¿cuándo la selección uruguaya no tuvo la obligación de dar un rendimiento? Si entre lo que nosotros que proponemos justamente son los logros, los resultados. O sea,
¿Te duele cuando dicen que en 12 años solo ganaron una Copa América? ¿Te parece injusto que la gente lo valore así?
No.
¿Es mirar solo una parte?
No, porque, a ver, está bien, toma estado público. Lo comunican quienes deben comunicarlo, ustedes, los periodistas, los comunicadores. Pero nosotros estamos en la calle con la gente. No somos gente que se esconde en la casa, ni tampoco somos gente que nos paramos en el medio del estadio para generar un séquito alrededor nuestro. Nosotros vamos al supermercado, nosotros caminamos la calle, nos encontramos con la gente, nos da un poco de acaloramiento ver con qué reconocimiento la gente nos saluda, y eso no ha cejado aún en este estado de situación.
Bien.
En el cual ha estado sumergido el fútbol uruguayo, de incerteza si estábamos o no desafiliados. No ha cejado. La gente ha visto y ve en nosotros gente todavía útil para lo que hacemos.
¿El puesto de arquero lo elige Celso Otero o lo elige Tavares? ¿Quién ataja en Uruguay?
La decisión final siempre está por el maestro.
Usted puede sugerir y Tavares define.
Yo, sin golpearme el pecho, creo tener una experiencia vastísima en cuanto a ver cuál es la potencialidad de los futbolistas en ese puesto.
Muy bien, ¿estamos bien en el arco?
Afortunadamente estamos bien. Y
de cara al futuro, que
Y ahí hay expectativas de que esto continúe. Pero son fluctuaciones en el tiempo. Nosotros al arranque tuvimos a Fabián Carini y lo valoramos mucho. Después tuvimos ahí un periodo, sí, donde parecía que no encontrábamos...
Hasta que apareció Muslera.
Ahí está, y Muslera fue llenando esa necesidad. Martín Silva ha estado con capacidad
para atajar,
a la espera de una oportunidad, y prácticamente no la ha tenido. Sin embargo, nos clasificó frente a con Jordania, fue el arquero titular, sí, los dos partidos. Y acuérdense que tuvo nivel. Entonces...
Campañas le demostró que está listo,
campaña,
¿no?
Campaña demuestra ahora que es válido.
¿Y qué tercer arquero viene apareciendo, Celso?
Ahora, porque, tres ya tenemos.
Bueno, pero Martín Silva, por un tema seguramente de edad, lo podían seguir convocando, porque el arquero... Pero ya no piensan en un arquero joven de proyección para ir sumando.
Yo dejo que aparezcan ellos. Trato alinearme en la propuesta de arqueros con posibilidades a lo que requiere el fútbol internacional. Pasa por cosas naturales, que son la contextura física, y pasa por cuestiones de rendimiento deportivo. Nosotros tuvimos un chiquito Mazurkiewicz en el Uruguay de los años 60. No era un físico extraordinariamente alto, pero tenía... todo lo que podías necesitar un grandísimo arquero.
No te lo estoy pidiendo ni loco, porque no pasa por ahí, pero en el súper, algún día de esas que fuiste, alguien te dijo, Celso, dele una chance a Dawson después del año que tuvo.
Ya te veía venir.
No, pero yo no es por eso, pero
Kevin estuvo, yo sé que Kevin estuvo con nosotros en la selección. Nosotros en la selección juvenil tuvimos a Kevin, tuvimos dos arqueros que fueron guantes de oro.
Es verdad, de Amores y
Matías Cubero. Ahora hay proyectos, hay proyectos como Franco Israel.
Sí, sí.
Que están, bueno, ahí está, iniciándose.
Atajó muy bien Mele en la sub-20. Después,
Santiago,
bueno,
Mele, que ahora está un poco perdido en Turquía. A mí me había llamado mucho la atención Sergio Roget.
Ajá, sí,
también. Que tenía. Y que no ha aparecido aún. Pero en el puesto del arquero uno debe darle un poco más de tiempo y no ser determinante en la
¿Pero te lo pidieron ahí en el súper?
No.
¿No?
No, todavía no. No, porque nadie discute,
claro,
la capacidad de
los que tenés en este momento.
Y cuando aparece la necesidad, aparecen las propuestas.
Está bien. Señores, pausa y ya volvemos.